Reforma Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Que no se haya creado un solo puesto de trabajo registrado en el sector privado en todo este tiempo es el resultado de una Argentina que fracasó y que debemos dejar atrás. Hoy, por primera vez en mucho tiempo, hay un proyecto de país con una verdadera mirada de futuro.
Gobernar es crear trabajo. Es crear trabajo. Y esto es lo que no está pasando ni va a pasar, tanto y en cuanto continúen con esta política económica.
Pero bueno, pero los pliegos que estamos haciendo están bien, seguro, porque tuvimos el respaldo y el aval de la ONU. Bueno, ahora nos llegó la semana pasada la información de que aparentemente el supuesto informe de la ONU es apócrifo.
Del mediodía.
Un minuto pasado desde las 13, el cielo se encuentra nublado en la ciudad de La Plata, 11 grados la temperatura, 72 es el porcentaje de la humedad.
En Córdoba, Kicillof aseguró que el gobierno de Milei quiere cambiar la matriz productiva de la Argentina. El gobernador participa del Congreso Sindical de Sanidad en La Falda. Allí señaló que aún los sectores beneficiados por el modelo económico actual, el empleo está cayendo.
Uno observa que quieren vendernos que a la Argentina le va bien y la Argentina crece y que vale la pena el esfuerzo y el sacrificio de millones porque va bien, porque crecen cuatro sectores. En esos sectores, aún los beneficiados de este modelo, el empleo cae. Gobernar, presidente, es crear trabajo. Es crear trabajo. Y esto es lo que no está pasando ni va a pasar, tanto y en cuanto continúen con esta política económica. Y yo doy una respuesta. Esto tiene una lógica de un cambio, un intento de cambiar la matriz productiva en la Argentina.
Adorni, por su parte, dijo que el modelo económico del gobierno de Milei tiene por primera vez una mirada al futuro. Fue al participar de la inauguración del centro industrial de Mercedes-Benz en Zárate.
Venimos de 15 años donde las malas políticas incentivaron la destrucción del empleo por partida doble. Mientras por un lado se bajaba la productividad debido a la incertidumbre macroeconómica, por el otro se aumentaba el costo laboral a causa de la litigiosidad. Que no se haya creado un solo puesto de trabajo registrado en el sector privado en todo este tiempo es el resultado de una Argentina que fracasó y que debemos dejar atrás. Hoy, por primera vez en mucho tiempo, hay un proyecto de país con una verdadera mirada de futuro.
En este momento se espera una conferencia de prensa del jefe de gabinete en la Casa Rosada en la previa de la reunión de funcionarios del gobierno.
En tanto, Milei encabezará la reunión de gabinete. Será a las 14 en la Rosada, en medio de las internas y la crisis por el caso Adorni. El gobierno asegura que la idea de la convocatoria realizada por el jefe de gabinete era hacer un repaso de la gestión que incluiría la presentación de los planes de recorte en los 9 ministerios.
Denuncian documentos falsos en el proceso de licitación de la hidrovía. José María Pepe Lojo, ex presidente del Puerto La Plata y del Consejo Portuario Argentino, dijo a Radio Provincia que esta situación se suma a la ausencia de análisis de impacto ambiental.
Yo le dije en mayo de 2025, le mandé un escrito, si van a hacer los pliegos de bases y condiciones, lo primero que tienen que hacer es un estudio de impacto ambiental para tener una previsión de cómo va a funcionar esto. Bueno, nunca me contestaron, ni lo hicieron, ni nada. Llegaron a la licitación sin hacer un estudio de impacto ambiental previo. Entonces, por un lado esto. Por otro lado, dijeron, bueno, pero los pliegos que estamos haciendo están bien, seguro, porque tuvimos el respaldo y el aval de la ONU. La UNTAP. Bueno, ahora nos llegó la semana pasada la información de que aparentemente el supuesto informe de la ONU es apócrifo.
El gobierno dijo que no reconsiderará su salida de la Organización Mundial de la Salud. La entidad sanitaria lo había solicitado luego de que se confirmara un brote de antivirus en un crucero que partió de Ushuaia el 1 de abril. En la red social X, el ministro de Salud publicó que la posición del país no cambiará.
En España, todo esto se intensifica en los preparativos para recibir a los tripulantes del crucero con hantavirus. El dispositivo ya está listo ante la llegada a Tenerife de esta embarcación. El gobierno español y la Organización Mundial de la Salud insisten que no estamos ante otra pandemia como la de COVID.
Imputaron a Demian Reidel por los gastos con tarjetas de crédito de Núcleo Eléctrica. El fiscal federal Ramiro González impulsó la investigación al expresidente de la empresa estatal y a quienes hayan sido titulares de plásticos corporativos. Es por gastos millonarios en servicios de playa, bares, peluquerías y adelantos de efectivos en el exterior.
Más municipios suspendieron las clases por el temporal. La decisión responde al empeoramiento en realidad del clima pronosticado para las próximas horas para la costa atlántica, donde se esperan fuertes vientos. Las clases están interrumpidas en Coronel Rosales, Monte Hermoso, Coronel Dorrego, Necochea, Tres Arroyos, Patagones, Bahía Blanca y San Cayetano, entre otros. El fenómeno meteorológico causó en las últimas horas destrozos en campos del interior bonaerense.
Máximo Kirchner fue sometido a una intervención quirúrgica programada. El propio diputado lo confirmó a través de sus redes y, según se informó, se trató de un procedimiento que no compromete su salud.
Internacionales.
Estados Unidos espera recibir hoy de Irán su respuesta a las negociaciones por la paz. Donald Trump dijo que el alto al fuego sigue en vigencia a pesar del nuevo intercambio de ataques entre ambos países que elevó la tensión en el estrecho de Hormuz. El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araki, afirmó que cada vez que se acerca una solución diplomática a la guerra, Estados Unidos lleva a cabo una acción militar. Y en tanto, el petróleo volvió a superar los $100.
Deportes.
Por la Copa Argentina juegan Banfield y San Martín de Tucumán desde las 21:10. El Taladro y el Santo Tucumano se enfrentan en Salta por un lugar en los octavos de final del torneo. Estudiantes y Gimnasia preparan sus respectivos partidos de este domingo por los octavos de final del torneo de Apertura ante Racing y Vélez, respectivamente.
Y este es el pronóstico para las próximas horas. En la ciudad de La Plata y alrededores se espera muy ventoso para el resto de la jornada, con una máxima de 13 grados. Mientras que para el día de mañana se anticipa una mínima de 6 grados y una máxima de 13, con cielo mayormente nublado durante toda la jornada y con bastante viento. Y para el día domingo se anticipa una mínima de 3 grados, máxima 14, con algo de nubosidad.
Hora 13:07, el cielo está mayormente nublado en La Plata, la temperatura 9 grados 9 décimas, humedad 71%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Suena Provincia.
Hasta las 15.
Hasta las 15. Feno Tartaglia.
Ivana Moscoloni.
Sergio Ravena.
Y Nacho Tara.
Arman un partidazo.
Deportivo 1270.
Saludos a la hinchada independiente de Medellín. Este mensaje es para ofrecerle disculpas por mi mal comportamiento. Mil disculpas y a comentarles de que por este motivo daré un paso a un costado buscando que llegue alguien con muchas ideas para que esta institución siempre sea grande a nivel internacional.
Claro, es que habían también hinchas del Deportivo Independiente de Medellín allí recuperando las vallas de seguridad, entre la fuerza pública. Bueno, increíble, ¿eh? Que inmediatamente, arrancando el partido, ya se den estos hechos.
Raúl Doble, hijo de puta. El chico es su pasión. Raúl Doble, hijo de puta.
Está llegando el momento en el que hay que anunciar, ¿no? O se juega puerta cerrada o se suspende definitivamente, pero hay que anunciar lo que se va a hacer, porque no se puede esperar. 1:15 hace que estamos.
Cancelado el compromiso a esta hora de la noche, Germán. Deportivo Independiente Medellín Flamengo, cancelado el partido.
Bueno, listo.
Esto que pasó en Medellín es muy grave, muy grave, muy grave. Quedó muy mal el fútbol colombiano. Y vamos a ver qué sanción da, impone Conmebol, ¿no? Yo supongo que va a ser fuerte, pero qué tristeza lo que pasó.
¿cómo están?
Hola, Fenito. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va?
La Copa tiene también cosas de lo que pasó ayer en Colombia, ¿no?
Y recién escuchábamos, en primer lugar, a Giraldo, es el presidente
Raúl
del DIM.
Giraldo.
Y a la gente del DIM cantando en contra de este señor, dueño, porque es una sociedad anónima, dueño del DIM, que el otro día en el partido con Águilas Doradas. Sí, termina el partido y le mostraba billetes a la gente.
Como diciendo, el club es mío, ¿sabe qué?
Pero después de haber quedado eliminado del torneo de Colombia. Entonces, en la previa de este partido, contaban ayer algunos colegas que la gente del DIM dijo, ¿de qué manera podemos ir a pudrirla? A mostrarle nuestro descontento. Y miren qué marco, contra Flamengo, contra el campeón de América, en nuestro estadio, es el momento de mostrarle que el club es nuestro, de los socios, de los hinchas, de los simpatizantes, y no de este señor que tuvo que renunciar al día siguiente. Entonces, esto fue premeditado. Todos los que estaban en la cancha, o muchos, sabían que algo de esto podía ocurrir. Y esto que podía ocurrir tiene que tener ahora una sanción severa por parte de Conmebol, que seguramente
te dará por perdido el partido.
Le dará alguna sanción deportiva y una muy fuerte económica. Porque lo que decían ayer, insisto, esto en los colegas que habitualmente están cerca de la información del DIM, es que de qué manera creían los hinchas que podían perjudicar al mayor accionista que tiene el DIM, con una multa millonaria. O sea, vos sos el dueño, nos mostraste dinero.
Ahora pagá.
Ahora tenés que pagar.
Millonaria y deportiva.
Sí, sí, pero la millonaria...
Le duele a él.
Le duele al dueño.
El tema es que la deportiva va contra los intereses del club. Lamentablemente, hay formas y formas de poder sacar a este tipo de personajes de un club, ¿no? Pero acá lo que no se dan cuenta es que están perjudicando al club. No sé si a ellos les interesa perjudicarse a sí mismo. Porque si el DIM queda eliminado de la Copa Libertadores... o lo desafilia, el que se perjudica es el club, no este muchacho.
Sí, este va a tener que pagar.
Sí, va a tener que sacar, poner la manito en el bolso, pagar la multa correspondiente.
Sí, el que se perjudica es el club.
Pero el que se perjudica en definitiva es el club.
Ahora, ¿cómo mostras tu descontento
con esta gente? Que llamar a
la asamblea extraordinaria. Que te pone la guita en la cara, así te dice, manejo. Pero porque aparte, él se iba feliz.
El club está por delante de todo.
Estamos de acuerdo. Ahora, él se iba feliz el otro día, no solo mostrando los billetes, sino diciendo como que estaba contento por la descalificación, en realidad, por perder y quedar fuera de los playoffs.
Déjenme incorporar a nuestro colega Julián Andrés Restrepo, nuestro colega que está en Colombia y que habitualmente está cerca del DIM. Y lo incorporamos a esta charla para que nos cuente de primera mano qué es lo que está sucediendo. ¿Cómo está, Julián? Un saludo grande desde Argentina, desde La Plata. ¿Cómo andás?
Un abrazo para todos ustedes, compañeros, para toda la maravillosa gente de La Plata, donde estuve en esa provincia maravillosa el año pasado compartiendo con varios amigos y la verdad que he encantado con esa ciudad tan futbolera, tanto con el Lobo y ni qué decir con el Pincharrata. Y aquí, como siempre, atentos y lo que pueda ayudar y colaborar con el tema de lo ocurrido con Deportivo Independiente Medellín.
Bueno, lo ocurrido es lo que todos vimos, el partido suspendido. Dos preguntas. La primera, yo dije, esto parecía estar premeditado, parecía que fueron con la intención los hinchas de que el partido no se juegue, porque se jugó un minuto y se suspendió. Esa es la primera pregunta, si crees que fue premeditado. Y lo segundo, ¿qué se sintió ayer? ¿Qué siente la gente del DIM? ¿Cuál es la realidad con este directorio que no los representa, con un presidente o un accionista que tuvo que renunciar después de mostrarle billete a la gente el fin de semana? ¿Cuál es la situación hoy?
Mire, ustedes que son de La Plata, los que sean hinchas de Gimnasia, los que sean hinchas de Estudiantes o cualquier cuadro argentino, pongamos este ejemplo, ¿qué sentiría un hincha del Pincha que Juan Sebastián Verón, después de perder una clasificación, salga radiante, burlándose de la hinchada y mostrarle billetes? Por ejemplo, ¿qué sentiría un hincha del Lobo Platense que el viejo Carlos Timoteo Grigol, de perder un clásico, llegue, les enfrente, les caree y les muestre billetes? Creo que ninguno perdonaría eso. ¿qué fue lo que pasó y el quebranto en esta situación en la relación con la hinchada Deportivo Independiente Medellín? Primero, el día domingo ustedes hacían referencia porque les escuchaba. Después de perder con Águilas Doradas la clasificación a los playoffs, la hinchada caliente, porque viene de perder finales seguidas de local, y sin embargo la hinchada no baja de 20.000 espectadores, sale el máximo accionista José Raúl Giraldo, al cual le he tenido un aprecio, pero después del domingo me dejó caliente, salga a burlarse de la hinchada, salga a mostrar unos billetes, y la hinchada molesta. Es más, si quiere que le diga, ante la hinchada del DIN ha aguantado mucho. Yo no estoy de acuerdo con los hechos violentos, porque en los micrófonos desde el Rojo Vivo Radio, con el general Marco Antonio y todo su grupo, siempre decimos, rechazamos la violencia, pero el hincha del DIN se cansó de ser la burla del país. En un año, perder por Liga contra Santa Fe. A diciembre, por la Copa Alterna contra su máximo rival Atlético Nacional. Contrataciones erróneas. Con un personaje como Federico Spawn, italiano, que ya no tenía buena procedencia en cuanto a situaciones de temas de jugadores, y llega al DIN y viene a hacer su negocio con jugadores juveniles, cuando en una Copa Libertadores, si aspiras por lo menos a pelear un grupo de los ocho, tenés que traer refuerzos de categoría. El DIN hizo todo lo contrario, la gente se cansó. Y el tema de la hinchada, en las redes sociales ya se venía anunciando lo que iba a pasar en el partido contra Flamengo. Primero, porque se sabía, para nadie es un secreto, que Flamengo tranquilamente le hubiera podido meter 5 goles al DIN ayer en el estadio Atanasio Girardot. Para muestra un botón, 55 segundos y ya Luis Araújo tuvo la opción más clara del partido. Se suspende el compromiso, juegos pirotécnicos dentro de las 4 bandejas del estadio Atanasio Girardot. La gente fue muy prudente, le cuento a todos ustedes, a las afueras del escenario es donde hubo enfrentamientos con la policía, pero no pasó a mayores, y eso es lo que tiene enojado a toda la fanática del Deportivo Independiente Medellín.
Viendo lo que sucedió ayer y lo que puede llegar a pasar, aquí hay dos situaciones que recién relatábamos y por lo menos describíamos. Una es lo que va a tener que pagar como multa económica el DIM. Pero después hay una sanción que va a ser deportiva. Y no sé si solamente va a tener que ver con esta competencia, en la actual, con la Copa Libertadores, sino con futuras sanciones. ¿Qué es lo que manejan, Julián, sobre posibles sanciones al DIM de aquí en adelante?
Mire, primero, por Copa Libertadores, según los estatutos, como mínimo, el DIM dejaría de participar 1 año por torneos internacionales de la CONMEBOL. Segundo, se le vino una multa de más de 40.000 dólares a la dirigencia del equipo paisa. Tercero, Medellín juega la Copa Alterna el día lunes y sin público, porque está suspendido 6 fechas, porque en el partido clásico contra Atlético Nacional, que pierde 1-0, en ese doble enfrentamiento la hinchada se enojó, ingresó a la cancha y está suspendido por 6 fechas. Entonces, mire, le cae más sale el tinto, para que ustedes ilustren, el tinto aquí le llamamos al café oscuro, no es el tinto como se toma allá en la Argentina, que es un vino, es un aperitivo para compartir. Aquí, eso es un dicho muy popular, hermano, Medellín en crisis, y le pasa esto, entonces, ¿qué va a pasar de aquí en adelante? Lo que sí la hinchada quiere es que el máximo accionista, José Raúl Giraldo, le diga a un grupo inversor, a gente que quiere la institución, que llegue a invertir al equipo poderoso, como se le conoce popularmente a este conjunto paisa.
Independiente Medellín, el DIM, es una sociedad anónima deportiva, ¿no? ¿Correcto?
Sí, el equipo del fútbol S.A.
Bien, no hay elecciones de esas autoridades, sino que es diferentes inversores. Se va este señor Giraldo, la verdad, un maleducado, lo que hizo el otro día, además un irrespetuoso, y vendrá otro. La pregunta es si hay algún otro interesado en tomar este momento del DIM, que es económicamente, evidentemente, muy sensible, y deportivamente también.
Se habla de un grupo local, que es el Grupo Corbeta, que tiene varias empresas, y varios accionistas pertenecen a esta organización. Dice que van a adquirir el 15%. Hay socios minoritarios que son el 0.09% de las acciones y tienen derecho en las decisiones de Deportivo Independiente Medellín. Y el máximo accionista que adquirió el mayor paquete, que es del 82.5%, a ese es el que le están apuntando. Empresas nacionales, locales, y hasta se habla de un grupo inversor desde Estados Unidos que quiere llegar al equipo paisa.
Bueno, veremos. Primero hay que esperar la sanción. Entiendo que hay una presentación de ella también por Flamengo reclamando los puntos de la suspensión del partido de ayer, cosa que creemos va a ocurrir. Esto, como coletazo, también colabora con Estudiantes, que Estudiantes estaba compitiendo con el DIN para ver cuál de los dos se metía por detrás de Flamengo. Así que será historia, una historia triste para el DIN esta participación en Copa Libertadores, Julián.
Sí, demasiado triste, porque la única participación, la mejor que tuvo el DIN fue en el 2003, aquel equipo de Víctor Luna en semifinales. De resto, el DIN solo pasó en octavos en el 2005 y fue eliminado por Banfield. De resto, el DIN no ha tenido protagonismo a nivel internacional. Preocupante del todo, porque dejan de ingresar a las arcas de la institución más de 3 millones de dólares. Preocupante, porque el espectáculo del fútbol en nuestra ciudad, que es la más futbolera de todo Colombia, se ve afectado. Tercero, la imagen de nuestra ciudad, porque todo el mundo cree que Medellín es la ciudad de Pablo Escobar y todavía se creen en esos mitos cuando Medellín fue, nombrada en el año 2013 en Londres, fue nombrada como la ciudad más innovadora del mundo y donde hoy la gente puede salir a los calles sin problema, donde la gente es amable. Lamentablemente se volvió a empañar nuestra imagen por lo que pasó ayer en el estadio Atanasio Girardot.
Mi amigo, como conclusión entonces, lo que manejan ustedes allá, y bueno, teniendo en cuenta las últimas experiencias que hemos tenido con respecto a partidos con este tipo de incidentes y que se suspendieron, el más cercano lo tuvimos acá con Independiente y Colo-Colo.
U de Chile,
Colo-Colo fue con Fortaleza, sí. Perdón, el otro partido con incidentes serios. Digo, lo que manejan allá en Colombia, más allá de que ahora va a haber lugar para los descargos de un club y del otro, del DIM y de Flamengo, es que corre riesgo de ser desafiliado de la competencia y además desafiliado por próximos torneos.
Sí, efectivamente. Es más, le voy a comentar una incidencia. Ayer hablé con un técnico del fútbol argentino que fue figura, ídolo de San Lorenzo y de Colón de Santa Fe, que es mi hermano del alma, Claudio Darío el Pampa Biagio.
Sí,
y él
señor.
Me llamó precisamente en el momento de los incidentes y me decía, Julián querido, ¿cómo está la situación? Y él explicaba que por artículo de Conmebol, no recuerdo cuál es el número del artículo, decía que un equipo, cuando no puede terminar una presentación por Conmebol Libertadores, por Conmebol Suramericana, automáticamente la da sanción de un año de desafiliación para torneos internacionales. Y eso es lo que hoy está viviendo Independiente Medellín. Lamentable que se empañe el espectáculo del fútbol. Y claro, lo que usted menciona, Independiente y la U de Chile, el año pasado, yo recuerdo que yo estaba allá en la ciudad de La Plata, el McDonald's yendo para Ezeiza, tanta violencia. Eso es lo que no puede seguir pasando en los escenarios de nuestro continente.
Julián, gracias por este contacto con Radio Provincia aquí en La Plata y estamos muy atentos a lo que defina la Conmebol. Evidentemente no será favorable para el DIM y ojalá se acomoden las cosas para este equipo tan popular de Colombia y que está pasando por malas administraciones por un momento realmente penoso. Un abrazo grande y gracias.
Un abrazo a todos ustedes, que sigan en sintonía este prestigioso espacio y aprovecho para saludar a mis hermanos platenses, a Marcelo Marcicano, gran periodista, a Pablo El Peca Melanini, y que bueno, ojalá entre poco nos encontremos compañeros para que por allá, por la avenida Uruguaya o por la avenida Montevideo, no sé cómo se llama, junto al Río de la Plata, nos podamos comer una empanada de batay. Un abrazo para todos ustedes.
Un abrazo grande. Charlamos con Julián John Restrepo, es periodista que habitualmente cubre la información del DIM. El DIM está en manos, por eso digo, es una sociedad anónima deportiva, en manos de una muy mala administración, que no reforzó el plantel, como dijo el colega, y que además de ser irrespetuosa, de creer cierta superioridad por sobre el resto, el otro día hizo su máximo accionista la acción que lo llevó al día siguiente a renunciar.
Ese es un tema, cuando hablamos de la SAD, ¿no? Porque nosotros estamos rodeados de presidentes que no se han portado bien, que la gente los ha abucheado, los ha votado, pero los puede votar en contra y puede decir, ¿sabes qué?
Los puede sacar.
Cuando
a esta gente no.
Cuando vos armaste una SAD, la SAD se puede desarmar, pero jurídicamente es complicadísimo. Es complicadísimo. O sea, no es que decís, bueno, listo, quiero dejar de ser SAD porque no me fue bien, quiero volver a votar y elegir. Bueno, no es así de fácil. Hay que pasar un complejo proceso jurídico y te tienen que aprobar un montón de pasos para volver a ser una sociedad sin fines de lucro. Por lo tanto, bueno, tengamos en cuenta estas cosas, ¿no?
Fíjate lo que nos decía el colega. Este señor Giraldo, dijimos.
Sí, Raúl Giraldo.
Que renunció. Ahora están buscando otro grupo empresario. Hay dos o tres oferentes que podrían llegar a hacerse cargo de este momento. Este momento es con un club que está en una situación económica muy compleja, con una multa que le va a caer.
Futbolísticamente también.
Futbolísticamente no compite por nada.
Ahora, él decía, imagínense a, no sé, él le decía a Griwol, bueno, Griwol ya no está Oberón, mal, ¿no? Pero ponele ahora si Anacleto o Verón. ¿A vos se te ocurre que pueda pasar
de
eso?
Manera.
Y por otro lado, si pasa eso, ¿cuánto tarda en caer y votar por otra persona?
Sí, por eso, pero de ninguna manera. Bueno, yo ayer cuando lo veía pensaba, esto puede ocurrir aquí y aquí no puede ocurrir.
No sé si no puede ocurrir. Ni, lo que digo es que al día siguiente tenés elecciones y te sacan.
Pero aquí cuando la gente de Gimnasia estaba enojada con Cowen, lo que se hizo fue una asamblea. Hizo una asamblea violenta, una asamblea que se desmadró,
sí.
Lo que quieras, pero
votaste y elegiste otra cosa.
Votaron y se eligió ahora Anacleto. Cuando vos estás enojado, vos podés decir, hoy la gente de Racing está.
O al revés, te encanta cómo trabaja, listo, lo volvés a votar.
Exactamente. Bueno, pero no es el caso. Así que Estudiantes está atento a lo que se defina. Evidentemente, esto será descalificación para el equipo local. Si seguimos la línea de Independiente U de Chile.
Claro, y de Fortaleza, Colo-Colo, Fortaleza.
Y de Colo-Colo, Fortaleza. La línea de Independiente U de Chile fue, lo sacaron a Independiente, el que pasó fue el equipo visitante.
Este lo beneficia mucho más que incluso si hubiera ganado solamente Flamengo. Si lo descalifican es mucho mejor para Estudiantes.
Y para Cusco.
Y para Cusco, que tiene vida.
Porque Cusco ahora tiene vida.
Claro. Bueno, ahora queda Flamengo con 10 puntos.
Si lo sacan de la competencia a
al DIM.
Significa que le van a dar por partido el ganado a Cusco en altura y a Estudiantes en uno.
Si lo descalifican.
Si lo descalifican. Para mí no lo van a descalificar.
Para mí lo van a hacer jugar igual.
Sin público.
No lo sé.
Lo que pasa es que, bueno, la Conmebol quiere poner sanciones ejemplificadoras. Yo no sé cómo va a terminar esto.
Si
de mínima pierde el partido 3-0 con Flamengo.
Eso seguro.
Ahora hay que ver qué sucede para las competencias siguientes.
Porque vos, si al DIM lo descalifican.
Si lo descalifican, le dan por perdido 3-0 con Cusco y 3-0 con Estudiantes.
Y Cusco entra a la Copa Sudamericana. Y
claro, por eso te digo que está
directamente
Cusco.
Por eso te digo, pero yo no sé si van a querer que el escritorio haga lo que no hace la parte deportiva. Porque, bueno, si vos lo descalificás al DIM, directamente Cusco tendría que jugar la Copa.
No tuvimos un ejemplo de Copa Libertadores de fase de grupo acá. Los antecedentes anteriores son de partido de tú a tú, ¿entendés? Afuera y pasa el rival. Acá es diferente. Pero bueno, hay que esperar a ver qué hace Conmebol.
Lo cierto es que lo que se
esto
viene,
se debería saber cuándo.
Y yo creo
y
que
antes
ya,
de que se juegue la próxima fecha.
Cuando yo entraba a la radio a las 12 y moneditas, hablé con alguien importante del Flamengo. Y me dijo que ellos todavía no tienen la comunicación oficial, que hicieron una presentación
a
Conmebol, sí, no tienen la respuesta oficial, pero creen que le van a dar por ganado el partido.
Eso seguro, los partidos que siguen.
El tema es lo que venga con el DIM.
Claro.
Si el DIM los va a jugar o directamente queda descalificado. Y Cusco DIM no se juega y el partido de Estudiantes, la última fecha, no se juega, lo que sería una gran noticia para Estudiantes, que le habilita agenda, ¿no? Con una agenda tan apretada.
Además de que te da un partido ganado, te da tiempo. Te da días libres.
Para afrontar el compromiso del torneo local y los de la Copa Libertadores. Bueno, para 1:30 de la tarde. Sí. Vamos a ir al servicio de noticias. Estamos en el 221-614-4932. Estamos con la producción Fantasma. Estamos con Javier Lofuego en la puesta en el aire. Vamos a ir a las noticias. Volvemos. Llega Germán para contarnos cosas de Gimnasia. Tenemos que seguir hablando de Estudiantes porque se nos viene ya a la vuelta de la esquina el próximo fin de semana. Ya mañana arrancan los octavos de final de la Liga Profesional de Fútbol.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
A la hora
ahora 13:30 minutos. El cielo en La Plata se encuentra nublado con 11 grados de temperatura y 69% de humedad. Adorni brinda una conferencia de prensa en la Casa Rosada, pero sin preguntas del periodismo. El jefe de gabinete inició su exposición destacando la inauguración del centro industrial de Mercedes-Benz en Zárate, a la que asistió con Karina Milei. Enseguida siguió con el tema del financiamiento universitario y dijo que seguirá suspendida la medida cautelar hasta que se pronuncie la Corte Suprema. Aseguró que el gobierno cumplió con las obligaciones y que transfirió los fondos a las universidades. El médico Oscar Atienza dijo que son nulas las posibilidades de una pandemia de hantavirus. El magíster en salud pública se refirió así en Radio Provincia al caso del crucero neerlandés que salió de Ushuaia, en el que se contagiaron varios pacientes y donde se habla de 5 fallecidos.
Hemos tenido siempre una X cantidad de casos, 50, 60 casos anuales, y ahí se mantuvo. Ahora toma un poco de espectacularidad porque pasó en un buque, en un crucero. Esto, el primer paciente en el crucero fallece el día 6 de abril, es decir, hace más de un mes ya. Y en el buque, son 140 personas, creo que hay más o menos, en el buque se han contagiado 8. Si fuese un virus de alta contagiosidad, estarían todos contagiados y tendrías más de la mitad de los pasajeros muertos. Por lo que las posibilidades de que este virus termine ocasionando una pandemia son nulas.
Greenpeace inicia hoy la primera expedición por aguas profundas del Ártico. Se trata de un viaje de un mes con científicos de España, Suecia, Alemania y Noruega. Explorarán sus ecosistemas en aguas internacionales y recolectarán evidencia científica sobre la necesidad de crear áreas marinas protegidas. Y este es el estado del tiempo en la zona de Olavarría, en la provincia de Buenos Aires. Cielo parcialmente nublado con 9 grados de temperatura y 60% de humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Estás en Provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos. Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Sistema de gestión de clubes, venta online, ticket digital, débitos automáticos, gestión automatizada. Experiencia en clubes de primera. Contactanos en ourclub.io y nuestras redes sociales.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora, con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable. 221-668-4099. Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia Provincia.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si te gusta escribir, sos mayor de 18 años y bonaerense, participá del premio Eve Ward de novela. Podés ganar la publicación de tu obra y 4 millones de pesos. Las novelas deben ser originales e inéditas y la temática es libre. Tenés tiempo hasta el 11 de mayo. Inscribite en edicionesbonaerenses.esg.gba.gov.ar. Organiza Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio. Llegó la hora de la pitada inicial. De la pitada inicial. Deportivo 1270. La pasión puesta en juego.
Deportivo hasta las 3 de la tarde, como cada día. Recuerden que mañana empiezan los playoffs. Mañana tenemos, por ejemplo, clásico cordobés, Talleres contra Belgrano. Hoy hay
Va a haber banderazo.
Hoy,
¿no? Sí.
Hoy de Belgrano. Hoy hay banderazo de Belgrano. No, no suelen salir bien los banderazos. Yo, si alguno me pregunta, che, ¿banderazo sí? Suerte. ¿Banderazo sí, banderazo no? Para mí, banderazo no. Para mí, banderazo.
Caravana
no.
Tampoco, entonces. Caravana hasta donde te deje la policía tampoco.
Caravana puede ser. El banderazo me da mala vibra. Bueno, así que empiezan los playoffs. Nosotros estaremos el domingo, porque le tocan a los dos equipos de nuestra ciudad jugar el domingo. Primero Estudiantes y después Gimnasia. Desde las 4 de la tarde estaremos con Estudiantes. El partido es a las 5.
Y a continuación nos pegamos con el partido en Liniers.
Y pegadito nos vamos a Liniers. Pegadito nos vamos a Liniers. Porque allí va a jugar Gimnasia ante Vélez, en condición de visitante. Con esta nueva modalidad, es la modalidad de... se juegan los 90 minutos. En caso de igualdad, iremos a largue. Si hay si persiste la igualdad en el alargue, vamos penales. A penales. Así que es una nueva modalidad de campeonato. Por eso.
¿Desde el campeonato pasado?
Sí, es otro
cuando
campeonato.
Cuando quedaron afuera de los grandes.
Donde quizás tampoco. Sí. Claro, sí.
Fue así.
¿Cómo cambian las reglas? Es increíble en beneficio.
Es como yo tengo principios, pero si no te gustan, tengo otros. Es así.
Porque los grandes, además, protestaron. ¿Qué fue en el campeonato pasado? Que dijeron, no, che, establezcamos una zona de alargues previa a los penales, porque no había alargues antes.
Pero porque le conviene a los equipos que tienen plantel grande,
Exactamente. Los grandes se dieron
porque
cuenta.
Porque vos en el alargue puedes hacer un sexto cambio, incluso.
Y además tenés más plantel.
Además, exactamente.
Claro, obviamente, más billetera, más plantel.
Bueno, así que estaremos...
Es el mundo en el que vivimos hoy.
Estaremos con las dos transmisiones a partir del próximo domingo. En un rato viene el radar.
Ahora la AFA, por ejemplo, ¿no? Que tanto se mete en todo y hace estos... No voy a decir nada, no le voy a decir nada a Central que no acredita a los periodistas independientes. ¿Es normal que pase eso en el fútbol argentino?
No, no es normal.
Donde quieren, dicen de volver con los visitantes para la gilada, ¿no? No. Pero ¿sabe por qué pasó esto? Porque salió Independiente con la guardia alta. Grindetti dijo, estos árbitros ya nos perjudicaron dos veces, tres veces, el trinomio que va a estar en Rosario.
O sea...
Lo que hacen todo. Y Central se enojó y no acredita, porque no puede brindar seguridad a los periodistas. ¿Cómo no puede brindar seguridad a los periodistas?
Si vos no puedes...
¿Qué vas a Vietnam?
¿Sabés cuántos periodistas iban a ir?
O sea,
hoy Vietnam es más tranquilo, te digo.
Si vos no podés brindar seguridad a los periodistas que van... Es porque el estadio no está en condiciones.
Que no es seguro.
Un estadio mundialista.
El problema, perdón.
Mundialista del 78.
Bueno, es un estadio mundialista.
Quedó en el tiempo.
Bueno. Buen mediodía. El problema que tiene Central es que tiene muy pocas cabinas.
Sí, el ascensor todo es palco.
Y están
te mandan a
mandando a pupitres a la mayoría de los medios. ¿Qué pasa? La zona de pupitre está delimitada por un paredón.
Un paredón, sí.
Sergio, ¿vos lo
viste? Sí, estuvimos hace poquito.
El hincha central que está ahí se puede dar vuelta, o el que está al costado y puede pasarse tranquilamente.
Está bien, pero si vos pones una línea de seguridad de esas privadas...
A los periodistas de Racing les robaron los elementos de trabajo todo en una oportunidad que Racing fue a jugar al Gigante.
Está bien, pero si vos pones una línea de esos de chaleco amarillo, una línea de seguridad privada...
Lo que pasa es que se manejan así en Rosario.
Bueno, pero si vos pones esa línea de seguridad, no debería pasar nada.
Esta dirigencia central más todavía.
Ahora, a mí me llama mucho la atención que no haya, de parte de la Asociación del Fútbol Argentino, por lo menos una intermediación. Sé que esta mañana Belloso habló con un dirigente de Independiente, porque el dirigente le dijo, van 23 periodistas. 23 partidarios. ¿No pueden asegurarle a 23 periodistas que son partidarios, son hinchas? Sí, es cierto, pero son partidarios, sí, porque son hinchas. Obviamente. Ahora, no van a ir a arrojar nada, no van a ir a insultar.
Tiene varias radios partidarias.
Pero van a ir a hacer la tarea periodística de la cobertura. Porque si no, si seguimos esta línea, no te pueden asegurar al público visitante, entonces no hay visitante. No pueden asegurar partidarios, entonces no hay partidarios. Si seguimos con esta línea, un día van a decir, no podemos asegurar gente. Entonces juguemos a puertas cerradas. Vamos en una línea muy peligrosa.
Muy peligrosa. Que
si otros equipos toman la misma postura, Vélez lo puede hacer con Gimnasia, o Estudiantes lo podría hacer con los medios que vienen de Racing.
¿Por qué no? Que pregunten.
¿Por qué Rosario lo hace?
Aprendan de la prensa de Estudiantes de Gimnasia cómo se tratan cuando están los clásicos.
Entonces digo, vos tenés que darte cuenta que acá lo que vos le estás diciendo que no, es a un grupo de periodistas que van a hacer su tarea. Después te puede gustar más, menos lo que dice Grindetti, arreglátela en la reunión de comité ejecutivo. Agarralo a Grindetti por un costado, si sos Belloso, y le decís, che, Néstor, no es necesario que me hagas esta bidoneada en la previa de un partido, saliste a tirar nafta, ¿qué necesidad tenía? Si querés, pero arreglarlo dirigencialmente, no con los periodistas. Bueno, cuestión que no van los periodistas partidarios de Independiente a Central, por lo menos a esta altura del mediodía. Hablando de playoff, está Germán Testa, que lo escuchamos recién. ¿Qué sabemos de Gimnasia para ir el domingo a Liniers, Germán, a esta altura de la tarde?
Yo a esta altura tengo que decir que hubo ensayo futbolístico, pero que no hay confirmación en cuanto al equipo. Sí puedo anunciar, por lo menos la información que yo manejo, es que la idea de justamente Pereira es que Max juegue por Nico Barros Echeloto.
Y no tocar la línea de 4 o 5.
No tocar la línea de 4.
Hoy
lo que resta definir, que estoy esperando una respuesta, es ver quién acompañó a Enzo Martínez.
A Enzo Martínez.
Sí.
Porque vos seguís con la duda de si es Gianpaoli o es Conti. Sí. Pero en una línea de 4.
Sí.
En una línea de 4.
Pero esperemos. Tenemos un tiempito todavía importante.
Bueno, entrena hoy y mañana también, mañana sábado.
A la tarde y después queda... En realidad dije a la tarde, pero no sé, tal vez puedas entrenar mañana y después ya quede concentrado de cara al partido domingo por la noche.
O sea que serían dos cambios en principio, uno obligado y uno lógico.
Claro. La vuelta de Martínez es lógico.
Es lógica.
Y Max es lo más atinado. Y el otro obligado porque Max tenía una sobrecarga y obviamente llegó a la quinta amarilla Nicolás Barros Echeloto. Vamos a esperar. Pero en principio yo no manejo la opción de la línea de 3/5, por lo menos hasta ahora.
Bueno, hacemos un pequeño paréntesis.
Dale.
Me dejan ir a Perú. Esta mañana conocimos una historia, a mí me llamó bastante la atención. En realidad no porque no suele pasar, sino porque es un pedido de 3 hinchas de Estudiantes de La Plata, creo que son 3, que viajaron a ver el partido de la Copa Libertadores a Cusco, y que están con una dificultad para volver, y que están pidiendo ayuda a través de redes sociales, y lo vamos a amplificar a través de Radio Provincia. Vamos a charlar con Alejo. Alejo está en Perú, entiendo, y él nos va a contar cómo es la situación de estos 3 hinchas que viajaron a ver a Estudiantes y que ahora no pueden volver, y nos va a contar cuál es la dificultad y qué es lo que necesitan. Alejo, qué gusto saludarte. Sergio es mi nombre, estamos en Radio Provincia. ¿Cómo andás?
Hola, ¿qué tal, Sergio? ¿Cómo te va? Un gusto.
¿Me contás la situación? ¿Qué les pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo están? ¿Qué necesitan?
Mirá, nosotros vinimos a ver el partido a Perú, a Cusco. Vinimos mediante un vuelo a Jujuy. De ahí cruzamos desde La Quiaca a Villazón. Y De ahí tomamos un micro a La Paz y de La Paz a Cusco. El problema fue que ahora hay un paro general en Bolivia y está todo cortado, ¿no? Por lo que nos quedamos varados en Copacabana, que es uno de los primeros pueblos de Bolivia.
Bien, y ahora ustedes están queriendo regresar y no lo pueden hacer. ¿Y qué alternativa podrían llegar a encontrar para poder pegar la vuelta?
Exacto, sí. Bueno, la alternativa que encontramos es cruzar de vuelta hacia el Perú. Ahora estamos en Yunguyo, que es el primer pueblo grande de Perú, y desde acá estamos tratando de conseguir una combi para volver a Puno. Creemos que ese lo vamos a poder conseguir desde la terminal de acá del pueblo, que es un pueblo chico, y una vez que lleguemos a Puno, tomar un colectivo a Cusco y de ahí volver en un vuelo a Buenos Aires vía escala en Lima.
Bien.
¿Y dónde están parando ahora?
Mira, esta noche paramos en un hostal en Copacabana, que es el primer pueblo de Bolivia. La verdad que quedamos desamparados ahí, no sabíamos qué hacer. Y bueno, lo primero que hicimos en horas de la tarde fue buscar un lugar para poder pasar la noche, porque, seguramente saben, pero Bolivia es un país hostil y es todo más difícil, digamos, ya sea conseguir cambio de moneda, recibir ayuda. Entonces decidimos hospedarnos y esperar hasta hoy a la mañana. La situación en Bolivia no se resolvió, por lo que decidimos volver por el mismo camino hacia Cusco, que ahí está el aeropuerto internacional, y de ahí podríamos volver a casa, que es lo que queremos.
¿Tuvieron algún contacto con alguien de filiales de estudiantes, con alguien del club, con después del posteo que hicieron, que esto por supuesto se amplifica, se conoce, porque la historia de ustedes no se conocía, ¿pudieron hablar con alguien?
A nuestra amiga Mayra se comunicaron desde el club y bueno, se pusieron a disposición para ayudarnos. La verdad que también nos han ayudado amigos y conocidos, todos se han puesto a disposición. La verdad que en eso estamos muy agradecidos y nos hizo sentirnos acompañados. Así que, por suerte de ese lado, la verdad hemos recibido mucha ayuda y muchos mensajes de aliento, y eso nos ayudó a seguir y a querer volver a casa, que es el objetivo.
Cuando organizaron el viaje, ¿ustedes tenían algún indicio de estos inconvenientes que había en Bolivia? Digo, ¿no los hizo por ahí, si tenían algún indicio, reconsiderar la ruta, ver de qué otra manera o alguna ruta alternativa que no sea el paso por Bolivia? ¿O esto surgió cuando ustedes, por ejemplo, o estaban camino a Cusco y tal vez no tomaron la dimensión de lo que podía ocurrir en Bolivia?
No, realmente no teníamos dimensión. Después, hablando con los lugareños y eso, nos han dicho que Bolivia es un país muy inestable y que tiene muchos paros, suelen durar hasta 15 días los paros. Ahí terminamos de tomar la decisión de volver a Perú, porque no se sabe cuándo se va a levantar ese paro. Pero realmente no teníamos esa información a la hora de armar todo el itinerario. La realidad es que no podíamos costear los vuelos directos y queríamos ir a ver a estudiantes, ese era el objetivo. Y bueno, sabíamos que las rutas son hostiles, que los micros no somos lo más cómodos, pero que podíamos llegar. De hecho, llegamos bien a la ida. El problema fue, que se armó este paro en Bolivia, y ahí nosotros, estando en Cusco, de hecho durante el partido, en el entretiempo, nos mandan un mensaje de la empresa de bus que se cancelaba el micro para volver a La Paz, y así que fuimos a la terminal y nos dieron otra opción, que era combinar micro con combi, y la realidad es que no sabemos ahí si nos estafaron o qué, pero bueno, nos hicieron llegar hasta este pueblo y ahí quedamos varados.
Alejo, ¿cómo sigue el itinerario entonces? La idea es volver a Cusco y ahí Lima, y ahí ver la posibilidad de pegar la vuelta.
Exactamente, sí. La idea es conseguir un vuelo con escala en Lima, que es la opción que te dan, desde Cusco. Ahora el objetivo es llegar a Cusco. Creemos que a la noche podemos llegar a estar ahí. Una vez que estemos ahí, creemos que va a ser todo más tranquilo, estar un poco más cerca de la vuelta.
¿Cuánto dinero tienen que recaudar? ¿Sacaron cuentas, sabes, más o menos estimativamente? ¿Y cuánto llevan juntados y qué les estaría faltando?
Sí, mira, los pasajes salen alrededor de $200-$250. La verdad que con la ayuda que hemos recibido hemos podido costear esos pasajes. La idea es, una vez llegando a Cusco, sacarlos para no arriesgarnos y pegar la vuelta. La verdad que hemos recibido mucha ayuda. No creímos que iba a ser así.
O sea que estamos, digamos, tienen ahora lo que es el dinero como para sacar el pasaje de vuelta, eso lo tienen garantizado.
Exactamente, ese objetivo lo pudimos cumplir.
Impecable. Bueno, suelen viajar, Alejo, es un grupo que suelen viajar para este tipo de partidos.
Sí. Los partidos de Copa Libertadores tratamos de estar, siempre presentes. Obviamente, siempre que se pueda.
¿Y alguna vez tuvieron algún contratiempo?
No, uno de ese calibre. No, nos ha pasado en Chile que nos han cerrado por ahí las rutas, pero eso se puede resolver. Además, Chile es un país donde se puede por ahí resolver más rápido las cosas, se pueden usar las tarjetas.
Sí, está más cerca, además.
Otra historia.
Te voy a hacer una pregunta con el diario del lunes, ¿no? Pero, sí. Más o menos, ¿cuánto es que se ahorraba o cuánto le salía ir vía aérea Lima, Cusco desde Buenos Aires y cuánto se ahorraron de ida, como para tener una idea de comparación, ¿no?
Sí, mira, para ir directo salía alrededor entre $500 y $600 y nosotros esta vuelta con $200 con toda la furia la hacíamos.
Claro, menos de la mitad.
Sí, tal cual.
Bueno, Alejo, querían dar un alias por si necesitan un poco más de ayuda, si sirve la radio para que llegue a más gente y hacer la vuelta no tan complicada como parece.
La verdad es que cumplimos el objetivo, que era poder costear los pasajes para volver, así que el único mensaje que puedo dejar es agradecerle a toda la gente que se puso a disposición, que nos ayudó, que se preocupó. Agradecerles a ustedes también por interesarse en el caso y darlo a conocer. Uh-huh. Simplemente eso.
Bien.
¿Ningún dirigente se comunicó en estas horas de estudiantes como para ayudarlos?
Personas cercanas al club se comunicaron. No específicamente dirigentes, pero bueno, seguramente han estado al tanto. Creemos.
Alejo, ¿y vas a ir el domingo a la cancha? Mira lo que te estoy preguntando, estando a...
Pero pará.
No, bueno, no sé.
Primero queremos volver a casa. Pero, claro. Sí, ni hablar, o sea, ese es el objetivo. De hecho, ya tenemos las entradas.
Ah, canjeaste. O sea, no sabías cómo volvía, pero ya canjeaste para el domingo. Alejo, lo mejor, saludo a los chicos que están ahí con vos,
Dale, perfecto. Bueno, muchas gracias,
Un abrazo grande. Bueno, charlamos
bien
con
gente,
Alejo Rodríguez y Pardo.
Ellos, la gente que se solidarizó y que...
Pero aparte vos fíjate lo que son las redes sociales. Esto fue tremendo. Hoy a la mañana...
Tempranísimo.
Hicieron un posteo. Sí. Estamos varados acá, vinimos a ver estudiantes, nos pasó esto.
Ya lo cubrieron.
En el transcurso de la mañana cubrieron lo que necesitaban, que era los pasajes para volver. Así que no necesita nada más y por eso que queríamos contar la historia, amplificarla por si necesitaban algo más. Así que... pueden volver y seguramente, si se les da todo en cuanto a horario, también estarán el domingo. Bueno, una historia también, que también tiene que ver con la Copa Libertadores. Tanda y volvemos y nos quedamos hasta las 15 haciendo el Deportivo 1270.
Seguí en provincia.
Escucha la radio.
Pero vamos el aire. Y ya estamos de nuevo. Los sábados.
Desde bien temprano, ensillamos el primer mate para despertar con las ciudades del interior bonaerense.
Al arranque.
Con Martín Canullán y Marcelo Filiol.
Al arranque.
Al arranque.
Sábados.
De 7 a 9.
Por Radio Provincia.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 374.954 pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
Balanceo y también alineación.
Automático Swan es seguridad, el mejor precio de esta ciudad. En cubiertas,
calle 20 y 532, Plaza Rocha número 72. Nueva sucursal en Camino Centenario y 501. 221-604-9712.
Leiva Joyas, compra tus objetos de valor. Si tenés oro o joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819, casi esquina Pueyrredón. Pagan hasta 400.000 pesos el gramo de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes 2864.
¡Vamos, Argentina! Leiva Joyas tiene tu camiseta.
¡Vamos a traer la copa!
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En ARBA nos pusimos la 10. Bajamos la patente. Simplificamos trámites. Aliviamos carga a las pymes. Y ahora lanzamos un plan para desendeudar jubilados y jubiladas. Encontrá toda la info en arba.gov.ar.
Los octavos de final se juegan en provincia.
En un super domingo de fútbol.
En uno, Estudiantes recibe a Racing.
El Pincha quiere hacerse fuerte en casa.
Y en Liniers, Gimnasia visita a Vélez.
El Lobo va por el Fortín con la ilusión intacta.
Desde las 16, Sergio Ravena y Feno Tartaglia con Estudiantes Racing.
Y a continuación,
José Goncalves y Germán Testa desde la Amalfitani, Vélez. Gimnasia,
el gran equipo deportivo en todas las canchas, como marca la historia.
El fútbol se vive en provincia. La radio de toda la vida.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia. AM1270.
Ya estamos acá.
Deportivo 1270.
Por Radio Provincia.
La pasión puesta en juego.
Estamos en el Deportivo hasta las 3 de la tarde. En un rato viene el radar, que ya está de vuelta. Y en un rato más de Germán, porque tenemos que saber del equipo de Gimnasia para el domingo. Pero antes, ¿qué contamos?
Recordamos horarios hoy. Hoy comienza la sexta fecha del torneo femenino de Primera División. Gimnasia va a jugar recién el lunes. Lo va a hacer en Córdoba, a enfrentar a Talleres por la fecha número 6. Gimnasia viene cuarto, viene invicto y viene de empatar con Ferro aquí en el Bosquecito.
Sí.
Otra de las cosas que va a pasar el fin de semana, mañana, la verdad que nos fuimos en elogios y por lo histórico y por el logro de la selección femenina sub-17, pero mañana hay una final y mañana en Paraguay van a jugar Argentina y Brasil por la final